José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos para las 3 de la tarde de este jueves 2 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. La última hora está en la incidencia de la gripe en la región, que hemos conocido hace unos minutos, sigue descendiendo. Según el informe del SES, pasa de los 198 casos a los 136 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, hay que lamentar un fallecido más en la región, por lo que son 11 los fallecidos durante esta campaña. También hay que lamentar 87 casos graves hospitalizados. La gran mayoría no se habían vacunado. Pero el foco de la información está hoy en la visita en Extremadura del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ha estado en las obras del viaducto de la alta velocidad sobre el río Almonte en la provincia de Cáceres, que contará con el arco de ferrocarril más grande del mundo. Posteriormente, se ha reunido con la mesa del ferrocarril en Garrovillas de Alconétar y ha dado nuevas fechas, la de 2019 para acabar las obras del AVE y la de 2020 para ver el tren circulando. A ver si esta es la buena. Siguiendo al ministro está un micro de la cadena COPE. Conectamos con Garrovillas de Alconétar. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fabián. Pues ese ha sido el compromiso del ministro, que ha presidido hoy la mesa del ferrocarril. Así, el gobierno invertirá este 2017 250 millones de euros para terminar el conjunto de las obras. Ha avanzado además que la electrificación de las vías llegará en 2020.
Que un año más tarde de esa finalización de las obras, a comienzos del 19, podríamos estar en condiciones de haber finalizado todas las obras correspondientes a todo el gran proyecto de electrificación, con las subestaciones y con toda la parte de la superestructura que iría por encima del corredor. Y eso nos serviría para tener la garantía también de ese proyecto de electrificación a comienzos del año 2020.
Pues un compromiso que valora el presidente de la Junta, Fernández Vara, a pesar de que no da respuesta a todos los requerimientos de esa mesa de ferrocarril en Extremadura. Fernández Vara ha apuntado a la creación de una comisión de seguimiento de este proyecto que se reunirá cada 6 meses.
Tenido de los compromisos no dan respuesta a lo que la mesa del ferrocarril había pedido en toda su integridad, pero evidentemente hay un compromiso muy concreto de fechas y desde luego espero que se cumpla. Por esa razón hemos planteado que haya una comisión de seguimiento.
Pues nada, satisfechos han salido de esta reunión los sindicatos, que avanzan que volverán a movilizarse. Dispares también las valoraciones de los grupos de la oposición. El Partido Popular ha alabado la valentía del ministro en proponer fechas y en cerrar esos compromisos. Satisfacción también en Ciudadanos. Por otra parte, Podemos dice que en esta reunión, el ministro solo ha venido a vender humo.
Gracias, Miriam Rodríguez, enviada en Garrovillas de Alconétar. Precisamente vamos a escuchar dos de esas valoraciones que ya nos ha contado. Escuchamos a José Antonio Monago del PP y a Patrocinio Sánchez de UGT.
Creo que la gente extremeña, nuestros paisanos, se lo creerán cuando cuenten con ese medio de transporte, cuando se monten en ese medio de transporte. También hay que decirlo, porque creo que es importante, y hoy se ha dicho aquí, esa promesa que se alarga en el tiempo, lleva ya invertida más de 1.000 millones de euros en Extremadura.
La ciudadanía extremeña tiene que concienciar que ni con este ministro ni con los anteriores, Extremadura va a salir del ostracismo ahora mismo que tienen el tema del tren. No vamos a ser capaces, no nos van a echar una mano, porque ha dicho 250 millones este año que vamos a tardar 20 años, en 14 años han invertido 1.000 millones.
Es lo que está pasando en Extremadura en este jueves, en el que las carreteras a estas horas tenemos tranquilidad. Eso sí, rogamos precaución al volante, especialmente en la provincia de Cáceres debido al viento. También a estas horas, atención, atasco en el puente Real de Badajoz debido a un accidente múltiple. Por suerte, tan solo hay que lamentar un herido leve, pero ten en cuenta si circulas por Badajoz esta incidencia. Y en cuanto al tiempo, hoy permanecen activos los avisos por viento en Extremadura, de color naranja en el norte de la provincia de Cáceres, de amarillo en la comarca de Villuercas y Montánchez. Se han superado los 70 kilómetros en algunos puntos de la región las rachas de viento. Estas alertas se prolongarán durante algunos días más, al menos hasta el sábado, según informa el 112 de Extremadura. También habrá alertas por lluvias. Las precipitaciones hoy se esperan generosas en buena parte de la región y las máximas oscilarán entre los 13 y los 17 grados. Son las 2 y casi 55. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Visita del ministro que comparte hoy protagonismo con las cifras del paro. Vuelven a confirmar que enero es un mal mes para el empleo en Extremadura. Suben 3.655 personas y la cifra total de parados se sitúa en las 124.791. Subida del paro sobre todo debido a la destrucción de empleo en el sector servicios. También han descendido los afiliados a la Seguridad Social en 3.749. De ellos son 408 autónomos menos respecto al mes de diciembre. Cifras que provocan reacciones. La Junta califica de previsible el aumento del paro en enero. Pide al Gobierno Central que atienda la necesidad de inversiones y de políticas en materia de empleo que tienen las regiones periféricas en nuestro país. Coincide en la valoración el diputado del PSOE, Juan Antonio González.
Hay que meter a Extremadura en la agenda prioritaria del empleo a nivel nacional. Por eso ya aquí en su día aprobamos de manera unánime un plan especial de empleo, por eso el presidente se lo ha solicitado a la ministra y seguiremos insistiendo en ello.
La oposición carga tintas contra el gobierno, el PP habla de gobierno fallido que no soluciona los problemas de los extremeños y Podemos habla de cifras dramáticas. También piden un cambio en la Consejería de Empleo. Escuchamos a María Ángeles Muñoz del PP y a Irene de Miguel de Podemos.
Hoy asistimos al triunfo de la economía verde socialista. No paran de germinar nuevos parados en Extremadura. Los datos de hoy nos dicen una cosa clarísima y es que estamos ante un gobierno fallido.
Que haya una Consejería de Empleo como tal. No solo eso, sino que creemos que también hay que exigirle al señor Vara responsabilidades políticas, que llevamos 20 meses de gobierno y las cosas no es que hayan mejorado sensiblemente, es que se han agravado.
Y un día más seguimos pendientes de Monesterio. La localidad sigue viviendo con incertidumbre el avance que se ha producido en las últimas horas en la investigación sobre la desaparición de Manuela Chavero. Recuerda que se han requisado 3 vehículos para analizar posibles restos biológicos o de ADN. Eso sí, no hay ninguna detención. Es lo que le ha contado Herrera en Herrera en COPE, el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote.
Todo el día ayer hubo una gran inquietud, un gran nerviosismo y bueno, un movimiento importante de gente por Monesterio que lógicamente un poco la tranquilidad que habitualmente hay pues se ve mermada.
Y en página de sucesos hemos tenido que lamentar el tercer incendio en vivienda en menos de 24 horas en Extremadura. Ha ocurrido a primera hora de la mañana en Almendralejo, en una vivienda de la calle Condesa Torreseca. En el suceso, un hombre de 57 años ha resultado herido grave, como nos ha contado en Mediodía Pedro Menayo, jefe de sala del 112 de Extremadura.
Un varón de 57 años que ha sido trasladado al hospital de Mérida por una intoxicación de monóxido de carbono. En estado grave. Fue inicialmente trasladado al hospital Tierra de Barro y del Tierra de Barro ha ido al hospital de Mérida.
Todo hace indicar que la causa del incendio es un brasero. Y más cosas, el panga está en el punto de mira, ese pescado blanco tan barato, con pocas espinas y que tanto gusta a los niños, vuelve a generar dudas tras saber que Carrefour no lo comercializa ni fresco ni congelado por motivos medioambientales y es que su cultivo es intensivo. Y hemos querido visitar pescaderías en la región y preguntar si venden o no panga. COPE Badajoz, Julia Sancho.
No ha sido nada difícil encontrarnos pescaderías que no solo han dejado de vender panga, sino que nunca lo han vendido, precisamente por eso, por la polémica que genera, ya que esta no ha sido la vez primera que suscita poca confianza a su consumo. En Badajoz, por ejemplo, nos hemos acercado hasta la pescadería Santo Domingo. Antonio es su gerente.
Yo el panga es un pescado que no lo trabajo. Más, yo lo que no quiero para mí, no lo quiero para mis clientes. Y hace ya, al principio, hace años empecé a venir, pero empezaron los problemas y yo dejé de traer todo el panga. Yo no trabajo panga, no. Yo intento trabajar pescado nuestro, de nuestras costas. Yo pescado de por ahí fuera, lo mínimo.
OCU recomienda que no se consuma más de una vez por semana. La CEAPA ha instado a los ministros de Sanidad y Educación prohibir su consumo en comedores escolares.
Y la Semana Taurina Pacense ofrecerá una completa visión del mundo de los forcados y el toreo portugués a partir del próximo día 6, una actividad organizada por el Club Taurino Extremeño y que llega a su 31ª edición. Mateo Giral es su presidente.
Son para aficionados de calle, incluso para los que no son propiamente aficionados directamente a las corridas del toro, pero sí al mundo del toro, ¿no? Pues a la poesía o a la cultura taurina en general, ¿no?
2:59, Deportes, Rodrigo Morán.
El Club Deportivo Badajoz disfruta del liderato en tercera división, después de pasarse la mayor parte de la temporada detrás del Club Polideportivo Cacereño en segunda posición, incluso con distancias de 8 puntos, ahora está por delante gracias a la victoria ante el Jerez y la derrota sorprendente del cacereño en el campo del Atlético Pueblo Nuevo. Su presidente, Pablo Blázquez, el presidente del Club Deportivo Badajoz, aboga por tener paciencia, por tener calma, asegura que la confianza en el actual cuerpo técnico ha sido un factor determinante para este buen rendimiento y además está convencido de que hay una plantilla muy competitiva para afrontar con garantías el playoff. El próximo domingo el Badajoz empieza a defender el liderato a las 12 en el campo del Calamonte.
Más deportes a las 3 y 25 de la tarde con Rodrigo Morán. Ahora vamos a llegar en 20 segundos a las 3. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.